Pues siempre es bueno dejar sonar la sintonía de nuestra sección de patrimonio y cultura, porque la verdad es que nos hace desengrasar un poquito de lo que veníamos hablando hasta esta hora de la mañana, cuando ya son las 8:27. Así que dar los buenos días a Juan Manuel Reyes.
Buenos días, Diego. Buenos días, José, y a los oyentes.
Y ponernos a hablar de cosas más agradables de las que hemos venido hablando desde este primer hora
sí,
de la mañana.
Sí, no, la política está muy densa, ya lo estamos comentando ahí fuera, así que mejor hablar de otras cosas. El anterior programa habíamos tratado el tema de la procesión general esta que se hizo en La Laguna con motivo del jubileo, con todos los patrones y demás. Y habíamos pospuesto un poco el tema de San Isidro el Labrador.
Que fue la festividad la semana pasada.
Que fue la festividad, pero que se va a seguir celebrando. Y de hecho, ya veo que tienes ahí fuera los programas de tanto de Realejo como de La Orotava, que en el Realejo lo van a celebrar este próximo fin de semana. Y en La Orotava se va a celebrar con la infraoctava del Corpus Christi, que ya cae en...
Un poquito más tarde, en junio.
En junio, sí.
Este año casi tocando julio, ¿no?
Sí. Bueno, decir que... todo el mundo conoce a San Isidro. Es una pareja... un matrimonio que se dedicó, eran hortelanos, se dedicó a la agricultura en Madrid y se relatan una serie de leyendas y de milagros sobre ellos y tal. Pero aquí en Canarias, fíjate tú, él vino a ser canonizado por el Papa Gregorio XV, creo que fue, en torno a 1622, por ahí. Estamos hablando del siglo XVII, principios del siglo, la primera mitad del siglo XVII. Y aquí en Canarias llega la devoción a San Isidro Labrador, casi 50 años, algo más de 50 años después, aterriza tanto por el Realejo, que era un pueblo eminentemente agrícola, como en la banda sur, por ejemplo, en la zona de Chuchurumbache, que dirá la gente que eso es Chuchurumbache.
Yo le puse el alumbrado, así que sé dónde está. Bueno. Le puse los bombillos. Pues, y te digo, en el siglo XXI.
Ya, bueno, pues...
No tenían bombillos.
Chuchurumbache es lo que hoy conocemos por San Isidro, que es la toponimia de ese lugar. Y entonces allí también se asienta junto, y son dos imágenes morfológicamente iguales en cuanto a la talla, al tratamiento, un poco hieráticas, un movimiento un poco arcaizante, y son las dos primeras imágenes de San Isidro que se conocen, ya te digo, casi 10 lustros después de que fuese canonizado por el Papa Gregorio XV. Entonces, obviamente, estaba dedicado, o era la devoción principal de ese sector primario de la agricultura, y esas fiestas no tenían la configuración que conocemos ahora de las romerías exhibicionistas que se dieron en el regionalismo a partir de los años 40 del pasado siglo XX. Y ahora explicamos un poquito qué es todo esto. Pero sí tenía un gran arraigo entre los hortelanos, entre los agricultores, entre ganaderos también. Ya te he dicho también que tenemos otra romería, que es la de San Benito Abad en La Laguna.
Que le tocó casi de sorteo, ¿no?
Es un santo benedictino y que poco tiene que ver con ese mundo del sector primario, de la agricultura, de los labradores y demás. Y que también en el Realejo también tuvo pugna con... Porque si te fijas también en el Realejo Alto existe... la ermita de San Benito también, que es donde van al Calvario con las imágenes en Semana Santa. Entonces hubo una cierta pugna ahí entre esas dos vocaciones, pero está claro que el asentamiento de San Isidro aquí, el primer contacto con la isla, casi pues tenemos que remitirnos a la segunda mitad del siglo XVII, en torno a 1670 y algo, que empiezan a llegar esas imágenes y que están patrocinadas, como siempre, por muchas veces por terratenientes de ese antiguo régimen que traían esas devociones. No se conocían como tal. En La Orotava, sin embargo, con ahora ser la romería más importante dedicada a San Isidro, o como dice la copla, la más bonita que hay en Canarias, se asienta en el siglo XIX, fíjate tú. Es decir, se asienta.
Hace dos días, ¿no?
Sí, y había anteriormente otra romería, pero no de este tipo exhibicionista, sino una romería. Las romerías aquí en Canarias son como la romería del Socorro. La gente se traslada con un santo, o se trasladan al lugar donde se encuentra la imagen, o trasladan la imagen porque la retiraron de su ubicación original por ataques piráticos o por cuestiones de otra índole. Y era un peregrinar hacia la imagen, y a lo mejor se bendecían los animales y demás, pero no llegaban a ser lo que luego en pleno régimen de la dictadura de Franco y en torno a los años 40, se transformaron en romerías exhibicionistas. ¿Y qué era una romería exhibicionista? Intentaba recopilar todas aquellas signos de identidad o de arraigo de, y un poco también para acallar esos independentismos que había contra el régimen de las nacionalidades, pues lo que se hizo fue dotar, y estaba aquella famosa sección femenina y los coros y danzas, y se diseñan incluso...
Eso sí olía a franquismo y eso acabamos con ello. Pero las romerías nos gustaron y nos las quedamos.
Se elaboraban los trajes regionales. Hasta los años 90, tú ibas a cualquier romería hasta exhibicionista y casi todos iban vestidos con el traje regional de la... O sea, el traje de la Orotava o el traje de la Laguna o de que era uno era rojo y otro era negro. Bordado con esos corpiños bordados que esa hasta que se llegaron a reproducir en Barcelona esos textiles con líneas de colores. Aquí tú sabes lo que hacían los campesinos vestían de negro para no tener que lavar la ropa y tenían muy pocas mudas, y entonces lo que hacían cuando llegaba una fiesta era a la falda de la señora, que era negra, se le adherían unas cintas de colores para darle un poquito de vistosidad y adornarla. Bueno, pues eso,
de ahí el tejido de colores de
parte. Claro, de todo eso se hizo un batiburrillo, ¿no? Y se copió también de un traje que existía en Hico de los Trigos, Hico del Alto, que es el del Miradero, y es un poco una evolución, pero yo no me imagino una campesina trabajando el campo con un justillo bordado, ni con ese gorrito chiquitito que prácticamente no le cubre la cabeza, o con esa capa verde, pero fue un poco... Ese introducir, de alguna manera eso ha evolucionado y ahora te vas a las romerías y ya te ves a la gente vestida con las indumentarias que se usaban en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que eran más variadas y que muchos de los viajeros que venían por aquí con el primer turismo de salud empezaron a copiar en láminas como Diston y demás, y de eso ya se han especializado algunos que se dedican al diseño de los textiles y demás y con los antiguos telares, y se ha hecho una especialización más elaborada que ese simple regionalismo que se quiso establecer a partir de los años 40. Esto a veces crea una discusión, ¿no? Y la gente de la Orotava, por ejemplo, pues defiende mucho, que a mí me parece bien y que es parte también ya de nuestra etnografía y de nuestra historia, pero hay que distinguir. ¿Y esas romerías cómo se configuraron? Pues sí, aquí, por ejemplo, los camiones de carga eran los camellos muchas veces, sobre todo en el sur de la isla, pues las reinas o las romeras mayores iban montadas en camellos. La vaca basta se utiliza para las carretas se van especializando. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que cuando todo esto se puso de moda, hubieron lugares, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, que eso empezó, ya te digo, en los años 40, incluso, fíjate tú, muchas de las ermitas que ocupaban estos santos, tanto San Benito como, por ejemplo, San Luis en tu pueblo de Santa Úrsula, te lo digo porque tú vivías allí.
Hay una ermita de San Luis.
Pues San Luis, todas esas ermitas, cuando después de la desamortización y todo eso pasó a manos del Estado y muchas veces eran utilizadas por el ejército, se desacralizaron y se usaban como cuadras para el ejército, para las cabalgaduras, sí, o incluso como depósitos militares, y quedaron arrasadas por completo. Yo te puedo decir que don Ezequiel me contaba que en los años 50 sobre todo tuvo que hacer muchas restauraciones de imágenes de ese tipo porque aquello se había abandonado por completo. Y entonces todas estas romerías de alguna manera empiezan a producirse a partir de esos años 40 con ese regionalismo que se pone de moda y que de alguna manera le dicta también a don Enrique Marrero Regalado, que era, ya hemos dicho, que era el fiscal de arquitectura del régimen, que hiciera ese estilo canarista de la posguerra con aquellos pocos medios, ya lo hemos hablado aquí en otros programas. Pues todo eso es fruto de ese regionalismo un poco artificial en algunos aspectos y en otros recuperando cuestiones que eran características de nuestra etnografía.
Y con los medios que había en la época y en la zona.
Claro, entonces, pero tú sabes lo triste de todo esto, que después esas romerías se empezaron a extender y empezaron a cambiar incluso las tradiciones de otros lugares por la moda, por el modismo. San Roque, por ejemplo, en Garachico, no tenía una romería así al estilo exhibicionista, sino que a San Roque se le embarcaba y se le daba una vuelta alrededor del Roque, por ejemplo. Eso lo desconoce mucha gente.
Yo no lo sabía.
Pues son cuestiones que... y después se hizo un compendio de tal manera que nos está pasando ahora también, que ahora resulta que los arreños están muy enfadados con eso, por cierto. El baile de la Virgen, por ejemplo, aquí tenemos... la verdad que enriquece un poco y rellena, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se celebra el embarque del Carmen, pues vienen los bailadores de la Virgen. Pero no aquí solo, en todos lados. Los ven en San Benito. Los ven. Entonces, se va perdiendo un poco lo específico de cada lugar y se va generalizando. Y al final hacemos una serie de romerías que empiezan con San Antonio Abad y terminan casi en octubre, que al final son todas iguales, salvo algunas peculiaridades, como por ejemplo los carreteros de San Marcos de Tegueste, que las adornan con grano, pero al final van las mismas vacas bastas, las mismas carretas, los mismos grupos, las mismas danzas de la cinta. Y yo creo que cada lugar tiene que tener su especificidad, ¿no?
Y la ha tenido, ¿no?
Y la ha tenido hasta que todo esto se empezó a homogenizar y el
copy, la globalización,
el culo veo, culo quiero, ¿no? Que me perdonen por esta expresión tan grosera. Pero entonces hay que ser un poco críticos con estas cosas en ese sentido. Y
¿se está intentando volver a los orígenes o eso?
Yo creo que sí. Mira, en el tema de la indumentaria, por ejemplo, se ha logrado dar un paso bastante grande.
Este año los realejos han sido muy serios.
Ya te ves una variedad de... No te ves una uniformidad, ¿sabes? Sino te ves una variedad de... Y eso es importante. Eso es importante. Y después poner en valor las cosas y evitar lo mediocre, lo de salir del paso, lo de, ¿sabes? Y intentar ir a esa tradición y que realmente sea tradición, no inventiva y copiar del otro o quitar del otro. Entonces, yo creo que eso es importante. Después resulta que en el año 62, para más inri, el Papa Juan XXIII declara a San Isidro Labrador patrón de los agricultores españoles. Entonces, hay un boom y ahora te vas por todos los barrios y ahora empiezas es como lo de la cruz, empiezan a celebrar romerías de San Isidro, o de San Isidro, o de la Virgen de Fátima, o de San Pancracio, que son, bueno, pues todas esas vocaciones fueron introducidas también a partir de ese búnker, y hay una gran cantidad de piezas, sobre todo, que son imágenes de Olot, de industriales, es un vaciado que lo reproducen un montón de veces, y luego el mérito que tiene la pieza es que la policroman o la pintan a mano, para que me entiendan los oyentes. Y hay un montón de... Se celebran un montón de romerías y todas son iguales en los barrios, en la... Que no me parece mal tampoco potenciar de alguna manera esa convivencia y ese... Pero, claro, nos basamos siempre en una misma constante. Y entonces vamos a copiar. Y pasa un poco con lo que pasó con los carnavales, ¿no? Que Santa Cruz llegó al culmen a finales de los 80 con todo aquello de Celia Cruz y tal, y todo el mundo quiso copiar los carnavales. Y hubieron, ya lo hemos dicho aquí otras veces, poblaciones que renunciaron a sus fiestas tradicionales que tenían para hacer un carnaval en los cristianos, un carnaval. Y ahora resulta que el carnaval está desvirtuado porque... empieza antes de que empiece el miércoles de ceniza y llegue la cuaresma y sigues por la cuaresma para adelante y acaba, si te descuidas, en la resurrección haciendo carnavales.
Entonces, casi pegado a Semana Santa.
Claro, entonces son cuestiones que se deben de cuidar porque si no perdemos el sentido de todo. Y bueno, si quieres fiesta, pues a fiesta. Es como el tema de cómo se han convertido también los sacramentos en simples actos sociales, ¿no? Y bueno, ha habido gente que ha llegado a ir a los ayuntamientos a preguntar si se puede hacer una comunión civil. O sea, que dice tú, mi madre, ¿a qué grado
de desconocimiento?
No, y de perversión estamos llegando. Yo, pues mira, si tú quieres celebrar una fiesta social, celébrala, pero no la tienes por qué disfrazar de nada. O el tema de que muchos niños vayan a hacer la primera comunión y luego no se confirme porque no, realmente no tiene que ser. Los padres dejan al chiquillo porque te exigen un par de años de catequesis, lo dejan ahí en la iglesia y ellos se van a tomar el cortado y no saben ni no se saben a lo mejor ni el Padre Nuestro.
En Sudamérica cambiaron la comunión por la fiestita esa que le hacen a las chicas cuando cumplen 14 o 15 años, que sí, la visten de largo y tal. Pues si quieren hacer una fiesta, que hagan eso.
Entonces,
la puesta de largo.
Que me perdonen los oyentes, porque hoy he estado un poco crítico con el tema de las tradiciones. Pero tú te das cuenta, Diego, lo importante que es conocer la historia y de dónde vienen las cosas, porque después, si no, perdemos un poco el sentido. Y estamos en una sociedad que ya, más allá de esto, porque esto al final es el asueto y es la fiesta, y pero cuando se pierden los valores y se pierde el norte, nos está pasando lo que... Yo hoy me levanté súper asustado con el panorama, oyendo las noticias nada más. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque vamos perdiendo todo sentido. Es decir, vamos a escapar, vamos a pasarlo bien, vamos a... Y nada más, y no puede ser. Y después, lo hablábamos antes ahí fuera, de el tema de cómo hemos llegado a tal nivel de degradación que ya sacamos todo, toda la corrupción, toda la suciedad que le podamos sacar a los demás, y no nos damos cuenta del daño que podemos estar haciendo, incluso a las generaciones venideras, que se encuentran con este panorama y dicen, pues, ¿esto qué es? Esto, sálvese quien pueda. No creo que sea así como se debe de plantear. Yo creo que tenemos que recapacitar un poquito e intentar plantearnos las cosas desde un punto de vista más constructivo y no tan competitivo, y no de simplemente ir a salir al paso e ir a escapar. Y es importante, y eso ocurre a todos los niveles, en la política, en la vida social, en nuestras fiestas, en nuestros asuetos, en nuestro... Y más cuando vemos que el mundo se está globalizando y que esto, un mundo que se está globalizando y que no está preparado para esa globalización, porque hay unos desequilibrios muy grandes entre unos países y otros en cuanto a costumbres, a formas de concebir la sociedad, en cuanto a todo lo que nos, de alguna manera, nos tiene que servir de valores para salir adelante. Entonces, vamos a intentar ser un poquito objetivos y críticos con esta situación, porque si no, nos va a arrollar por completo, o nos está arrollando.
No, y ser conocedores de a qué tipo de fiesta nos apuntamos y saber de dónde vienen.
Claro.
Así que la tradición es la tradición. No,
y el sentido, ¿qué sentido tienen? A uno le puede gustar más o menos. Después, muchas de ellas están muy salpimentadas con la leyenda, con
una está bien, está bien, ¿no?
Y también forma parte de nuestra... Mira, ustedes esta semana trataste con Pepe Tejero el tema de la isla San Borondón.
Claro, eso forma parte de nuestra cultura.
Pues, quieras que no, aunque la gente lo niegue y diga que son supercherías y que... Pues forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra etnografía. Y hay que asumirlo como tal. Igual que... Por mucho que ya hemos aquí dicho que la historia va evolucionando y no es una cosa fija y no es una materia que se estudie, que es matemática, que tú sabes que siempre te va a dar el mismo resultado, sino que por nuevos conocimientos y por nuevas cosas que se van descubriendo, va cambiando continuamente.
Se va conociendo más.
Se va conociendo y está abierta a la discusión. Pues con esto lo mismo, es decir, hay que estar abiertos a todo, hay que conocer un poco de todo, porque eso es lo que nos da la cultura y lo que nos da esa de alguna manera, ese caudal que nos hace más personas. Y yo creo que la vida en el fondo no deja de ser eso, es unir evolucionando, y uno no piensa igual cuando es adolescente que cuando ya vamos peinando unas canas como nosotros. Y ojalá uno hubiera tenido la información que tiene ahora cuando era joven. Pues con esto pasa lo mismo. La gente se tiene que interesar por qué son las cosas como son. No ir simplemente a la diversión ya es comer, beber y lo demás. Y oye, ¿no?
Por lo menos saber por qué.
Claro. Y después guardar un respeto con los demás, saber que uno no se puede pasar en sus derechos con respecto al otro. Y eso, bueno, a mí parezco un cura en vez de un...
No, que demonio. Todas las romerías tienen su...
Entonces, las romerías vamos a intentar entenderlas y a ir de alguna manera ajustando cada vez más a cada sitio y la idiosincrasia de ese pueblo y por qué han llegado ellos a esa situación y cómo ha ido evolucionando, y que no se produzcan luego copias burdas de otros lugares, ni se traigan cuestiones que no... Mira, en Las Palmas, por ejemplo, quisieron copiar, que La Palma y Codelos Vinos son dos referentes en cuanto a la etnografía, en cuanto a celebrar sus tradiciones, y quisieron copiar el truquito este de los enanos, del baile de los enanos, ¿no? Que,
es verdad.
Que, y al final los acabaron demandando los palmeros porque lo tenían registrado, pero que yo creo que no hay que llegar a esos extremos, ¿no? Y que no, uno no tiene por qué copiar, es decir... Puedes hacer cosas similares, pero con el arraigo de tu lugar y no de alguna manera yéndote fuera de bueno, y que me perdonen hoy que me he metido un poco con...
¿Qué te van a tener que perdonar? Tú cuenta lo que te apetezca contar, que siempre es un placer compartir estos ratitos contigo. Hombre, la semana que viene volveremos porque...
Seguimos.
Se va acercando junio y seguimos. Se van acercando romerías detrás romerías.
Sí, no, ahora junio, por ejemplo, se va a caracterizar por nuestra influencia portuguesa, por San Antonio de Padua, por ejemplo, que es un santo portugués, pero se fue a Italia, en todos los conocemos por el santo de Padua, pero y que aquí tuvo mucho arraigo, pues sobre todo por la cantidad de portugueses que vinieron con la primera explotación de la caña de azúcar, y que por ejemplo en Guimar se hacen altares como los de la Cruz aquí en el norte dedicados a San Antonio, y empezaremos a desgranar una serie de cuestiones interesantes de esa etnografía y esa peculiaridad de cada lugar.
Juan Manuel, hasta la semanita que viene.
Venga. Ahí.